COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a COPE GP, un COPE GP muy dakariano, un COPE GP de Rides, el primer programa del año, así que feliz año a todos. Nos hemos escuchado estos días, hemos hablado de Fórmula 1 el día 1 de enero, hemos estado, por supuesto, dando la actualidad del Dakar, todo lo que iba pasando en la antena de la COPE, pero bueno, faltaba efectivamente el primer COPE GP del año, pues aquí lo tenéis, el domingo 10 de enero, y bueno, pues jornada de descanso en el Dakar, pero desde luego un gran rally el que está haciendo Carlos Sainz, que está siendo el gran protagonista español de este Rally Dakar. Está tercero a 4.50, pero hay que recordar que ha perdido 17 minutos entre pinchazos y un problema de motor que tuvo en la primera etapa, y ha ido remontando poco a poco, y ahora mismo está el líder Loeb. Por cierto, entiendo que produce o emociona mucho a los fans de los rallies que Loeb lo esté haciendo muy bien, pero no es una sorpresa. Es el piloto al que teme más por su rapidez el propio Carlos Sainz, y el único punto débil que puede tener puede ser su copiloto, Daniel Elena, que es tan debutante como él, y tendrán que enfrentarse en los próximos días, en los tres próximos días, lunes 11, martes 12 y miércoles 13, van a tener que enfrentarse a las dunas, al rally de verdad, y a decisiones tácticas y a decisiones de navegación, con lo cual ahí puede venir el problema para el propio Sebastián Loeb. Están liderando los tres Peugeot, está Loeb primero, Peter Hansel a 2.22, Carlos Sainz a 4.50, y hay que ver qué cochazo les ha preparado Carlos Sainz, que recordemos que hacía un vídeo hace unos meses cuando presentaban el coche en el que él era una especie de Aníbal, el del equipo A, era el cerebro de un equipo de estrellas como es el equipo Peugeot. Bueno, pues ese cochazo lo que tiene es una ligereza tremenda. Tiene unos neumáticos que ha preparado Michelin excepcionales y unas suspensiones puestas a punto por Carlos Sainz que tragan todo. Y siendo dos ruedas motrices en el peor terreno, con lluvia y con situaciones que en teoría eran completamente negativas para ellos, tienen al primer Mini, que era el dominador hasta ahora, le tienen a 17 minutos. El siguiente español en la clasificación, tenemos a Sainz, tenemos a Loeb, Peter Hansel, Carlos Sainz tercero, después llega a Latilla, Irvonen, en un rally que está siendo muy de rallies y poco de rides, y un décimo ahora mismo en la general está Nani Roma que terminó la última etapa entre los 10 primeros y que ha tenido muchísimos problemas, y uno de los problemas que ha tenido también es haber cambiado de copiloto. En motos, en nuestra gran baza, Joan Barreda, que estaba luchando por la victoria, tuvo que decir adiós ayer al Rally Dakar. Ni siquiera tomó la salida después de una etapa dantesca en la que tuvo que llegar arrastrado a meta con una avería de motor en su Honda, 5 horas y media, en fin, un auténtico drama. Y yo creo que merece la pena que escuchemos a un hombre que está hundido porque es un año entero preparando el Rally Dakar que se va por la borda. Joan Barreda.
Un día triste para mí, después, sobre todo después de todo el rally, cómo estaba yendo todo bien, y de repente pues la rotura del motor pues se ha ido todo al traste, y bueno, a veces el deporte es así y tenemos que aceptarlo y no hay otra. La verdad que poco más puedo decir, de agradecer a toda la gente que me apoya, a todos los que me siguen, y para decirles que volveremos y el año que viene volveremos a estar aquí luchando por el Dakar. He tenido una caída cuando nos adelantaban remolcándonos contra unas piedras, me dañaba un poco el dedo y está bastante mal el dedo, y ahora tampoco tiene demasiado sentido salir sin estar bien físicamente.
No merecía la pena más esfuerzo. Ya lo había hecho de una manera titánica. Se ha lesionado ya varias veces Joan Barreda. Está claro que no tiene suerte en el Dakar. Normalmente el Dakar, si eres muy bueno, como es el caso de Barreda, suele devolverte con el tiempo todo lo que te ha quitado. Bueno, yo creo que por ahí va a ir la cosa y el castellonese podrá ganar algún día el Rally Dakar. Un rally que además está dominando su compañero González, también con Honda. Y Toby Price es la primera KTM a 3 minutos y 12 segundos. El primer español es un clásico también del Dakar, Gerard Farrés, octavo. Décimo, Pedrero. Undécimo, la sorpresa, Chomín Arana. Y décimo quinta está Laia Sanz. Después vamos a explicar, todos los españoles que quedan, porque es verdad que ha habido pocos abandonos en el Dakar, y eso sí, hay que lamentar un fallecimiento, el de un espectador, un aficionado de 63 años que, por lo que dice la policía boliviana, fuentes de oficiales bolivianas, cruzó la pista cuando estaba pasando el coche de Lionel Bot. El piloto francés no pudo evitar atropellarle y parece que fue una imprudencia lo que provocó ese accidente. En ningún caso fue consecuencia de que del Rally Dakar o de una mala organización, sino de una imprudencia del espectador. Si en las primeras etapas la piloto china que se salió de la pista demostró que no tenía, en una etapa prólogo se sale de la pista y como lo hizo, demostró que no tenía capacidad para pilotar en el Rally Dakar, y eso sí que podría alguien haber criticado a la organización por haberla admitido para llevar un mini, un cochazo. En este caso, bueno, pues ha sido un infortunio y sobre todo que es peligroso ser espectador al lado de una pista de rallies y que en pleno tramo evidentemente no hay que cruzarla. En fin, una pérdida desgraciada, que son ya 64 las víctimas que tiene el Rally Dakar en toda su trayectoria, y bueno, pues de luego es algo que siempre hay que intentar evitar y es algo que nos entristece a todos. Aparte del Dakar, vamos a hablar de motos, de la campaña que hay en Italia contra el fan club de Márquez, que no va a ir el fan club italiano de Márquez a la carrera de Italia. Vamos a hablar también de Fórmula 1. Se habla de que el 19 de febrero tendremos ya el Ferrari, y que va a ser un coche bastante agresivo y revolucionario, pero también estamos en fase de propaganda italiana. Y bueno, vamos a hablar de todo un poco, pero primero de todo, nos vamos a Argentina, nos vamos a Salta, donde nos espera un gran protagonista, un protagonista de lujo aquí en COPE GP.
COPE GP.
El protagonista de lujo para abrir este COPE GP de hoy es, yo creo, el gran héroe del Dakar de este año, el gran héroe español que está siendo Carlos Sainz. Nos pegó ese disgusto cuando se le paró su coche a primeras de cambio, 14 minutos parado en la primera etapa, y, sin embargo, después ha recuperado esos 14 minutos, más otros 3 de un pinchazo, y ahora mismo está a menos de 5 del liderato, y acaba de ganar la última etapa, la séptima, acaba de ganar una etapa del Dakar, y ante dos auténticos monstruos como son Loeb y Peter Hansen. En fin, le tenemos aquí, es un honor. Carlos Sainz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal?
Bueno, pues me decías tú que tenías buenas sensaciones y las estás cumpliendo a rajatabla, ¿eh? Qué bien está yendo la cosa.
Sí, de momento no nos podemos quejar del equipo Peugeot. Nada que ver con el año pasado, y la verdad es que a falta de una semana, y hay que ser prudente, pues las cosas están yendo bastante bien.
Lo que sí que está claro es que se resistía la etapa, ¿eh? Un día el polvo 200 kilómetros detrás de Loeb, otro día la prudencia que tuviste porque solo tenías un neumático de repuesto en la segunda parte de la etapa maratón, y bueno, ha sido un poco alivio también, ¿no? Quitarte el peso y decir, venga, ya he ganado la etapa, hombre, ya basta ya, ¿no?
Sinceramente, ganar una etapa no es, o sea, el objetivo es ganar el rally, no es ganar etapas. La primera etapa tuve que correr muchísimo después de estar parados esos 14 minutos y medio. Acabé a 11 de Loeb, le pude recuperar 3 y pico. Yo sabía que podía ganar etapa en cualquier momento, pero realmente lo que más nos interesaba era recuperar terreno al líder después de ese primer día, y me daba igual ganar o no la etapa, ¿no?
Sí, no. Luego la regularidad es que estás siempre entre los primeros. Les has preparado un coche a tus compañeros y a ti mismo excepcional. Hay que ver cómo copia cada bachecito del camino, qué diferencia con aquel Peugeot que rebotaba en cada esquina. Y, hombre, yo creo que sobre todo lo que nos gusta a los que te hemos seguido hace bastante tiempo es que viene Loeb, que es una auténtica bestia, y estás ahí. Estás con unos tiempos muy parecidos. Y encima un poco con la garantía de que tienes más experiencia, y eso te puede ayudar en la segunda parte del rally.
Bueno, estoy contento, como digo, como estaba yendo el rally. Sin esa pérdida creo que podíamos ir en cabeza. Pero sobre todo estoy contento porque me estoy divirtiendo, porque el reto de conseguir un coche competitivo, unas ruedas motrices, por lo menos sabemos que lo hemos conseguido, que rápido, ahora falta saber la fiabilidad. Esperemos que nos acompañe y que bueno, algún Peugeot gane la carrera, por lo menos.
Bueno, pero ahí estás siendo hombre de equipo, pero hombre, que seas tú, ¿no? Ya que lo estás intentando. Pero, a ver, hay una cosa que mucha gente está sorprendida. tú tampoco lo estás demasiado, que es cómo va Sebastián, ¿no? Que es una cosa tremenda, la rapidez que está demostrando.
Bueno, no sé por qué se sorprende a la gente. Yo el primer año del Dakar, creo que gané 4 o 5 etapas y era en África. De momento el rally que hemos hecho es un rally mucho de mucho para pilotos de rally, para nosotros, ¿no? Pues ahí no tiene nada que aprender, no tiene nada que demostrar. Por lo tanto, no es sorpresa ninguna que llegue Loeb y esté luchando por ganar la carrera. El que no lo ve así es que no entiende mucho de carreras.
Está claro, sí. No, te lo digo porque leo mucho asombro. Un debutante que está volando, es increíble, iba a aprender. Claro, como él decía antes de empezar la carrera, que él solo iba a aprender, que nadie le hablara de intentar ganar, pues bueno, pues algunos dicen, fíjate, el que intentaba aprender, ¿no? Y todos sabemos a lo que iba Loeb, ¿no? Está claro. Pero bueno, de lo que queda, vienen 3 etapones. Tenemos... vienen ya las dunas, viene la navegación. ¿Cuál es el día más importante? ¿Puede ser el de Fiambalá, el del 13 de enero, el próximo miércoles?
Pues pasado mañana, que es la etapa de Belén y el de Fiambalá, son los 2 días más importantes. Con el Dakar no puedes descartar ninguna sorpresa ningún día. Por ello, yo creo que hay que ir día a día y esperando y a partir de pues eso, ir pasando páginas y tratar de ir pasando las etapas sin tener problemas. Esa es la clave de poder ganar esta carrera.
Sí, pues son 4:40, simplemente tienes que correr al máximo. Tampoco tendrás una cuenta pensada de cuánto puedo remontar cada día, ¿no? Simplemente es arañar y ir ganando etapas.
Bueno, yo creo que el próximo día me toca abrir, con lo cual yo cuento que ese día puedo perder entre 2 y 3 minutos, y al día siguiente implicaría que no abriría pista en una etapa importante como es la de Belén, con lo cual no me importa demasiado.
Ah, o sea que sí, que es verdad, claro, que para las 2 grandes etapas vas a estar bien colocado, eso sí que es cierto, claro. Mañana a lo mejor un poco sufrir un poquito porque te seguirán la pista y tienes que tomar las decisiones en caliente. Bueno, y
mañana ya empieza a haber algo de navegación. El rally hasta ahora ha sido más un rally que un rally ride.
Sí.
Mañana ya empieza a haber navegación, esta semana va a ser, yo creo, más lo que es un ride, un Dakar, un espíritu Dakar que esta primera semana.
Oye, ¿te está llegando allí la emoción que está causando esta batalla que estás teniendo a 3, tremenda, por la victoria? ¿Te llega el calor de la gente? Porque luego aquí se está viviendo, todos los aficionados están realmente impresionados con esos finales. Aparte que siempre acabas bien, pues claro. Aquí, en aquel famoso vídeo de Peugeot, tú eras como el cerebro, pero el cerebro está bastante hecho a la acción, por lo que veo yo, porque acabas las etapas como un trueno. ¿Te está llegando ese apoyo, ese entusiasmo?
Hombre, aquí es muy difícil en la distancia, pero siempre lo he tenido y he sentido el cariño de la gente. Y bueno, no tengo absolutamente ninguna queja, sino todo lo contrario. Y aprovecho para dar las gracias, porque es cierto que jamás me puedo quejar de cómo me trato la gente.
Sí, ¿no? Y luego aquí, cuando te ves con esta forma física y de talento y rapidez, aquí lo de dejar el Dakar ni tururú, vamos, estás a tope.
No tiene por qué. Este año me estoy divirtiendo, pero siempre dije que iría año a año y que el año que pensaste que no me divertía o que pensase que no puedo luchar por la victoria, porque físicamente no dé para más o cualquier cosa, pues o simplemente que no me haya capacidad de día lo dejaré. Yo corro ahora mismo para mí, para divertirme, porque me gustan los retos, me gusta llegar a un equipo como Peugeot, el reto de intentar ganar con 2 ruedas motrices. Son retos que me motivan y por eso estoy aquí, porque me sigo divirtiendo. Pero bueno, el día que decida, pues igual que decidí dejar el Mundial de Rallys, pues está claro que va a llegar más pronto que tarde, pero lo dejaré pues contento y a gusto.
Sí, bueno, que tarde mucho, ya que no lo estamos pasando tan bien, que tardes un poquito. Bueno, no mucho, pero date un placito, hombre, por lo menos un añito más o 2, bueno, no sé, yo te lo dejo ahí en el aire. Termino, de lo que queda, para lo que queda, ¿quién temes más, a Loeb o a Peter Hansel?
No, yo creo que a los dos igual. Ya digo que está siendo un Dakar un poco anormal, y en ese sentido me parece que, hombre, Peter Hansen tiene más experiencia, lo tiene más velocidad. Yo creo que en estas dos etapas que hemos hablado antes, el pasado mañana y el día siguiente, probablemente se decida la carrera.
Ah, bueno, bueno. Y luego, y una cosa, ¿se temes o teméis los tres pilotos también que en un momento dado el equipo diga, se acabó la batalla?
Podría ser, no se descarta. Pero bueno, eso ya es una cuestión, una pregunta que no depende de mí. Cuando estuve en Volkswagen, la verdad que nunca hubo órdenes de equipo, y de hecho la victoria mía en el año 2010 es por el margen más pequeño que ha habido en la historia en la CAR, ¿no? En 2 minutos y pocos segundos.
¿Y tocandos? ¿Y tocandos entre las dunas? ¿Eh?
Entonces, no, pues no lo sé. En cualquier caso, pues de momento estamos a mitad del rally solamente.
Bueno, esperemos que no, porque luego estamos disfrutando, y que la gente sepa que la última etapa será etapa, porque no es ningún paseo, serán 690 kilómetros de una especie de 180, o sea que pudiera llegar, si Dios quiere, la batalla hasta el final. En fin, Carlos, que estamos muy contentos con el rally que estás haciendo, ya te lo decía en persona, no hay que felicitar todavía, porque queda mucho, pero oye, que nos estás emocionando.
Que sí, la sí. CAR puede pasar en cualquier momento, cualquier cosa que sea prudente. Luego también la fiabilidad, pues estamos teniendo pequeñitos problemas, pero que de momento no nos han afectado mucho. Bueno, a mí en concreto sí me ha afectado el primer día,
sí.
Pero en fin, que es el segundo año del coche solo, y la carga requiere muchos kilómetros para ser fiable al 100%.
¿Hoy día de descanso te han cambiado el motor? ¿Tienes motor nuevo ya para las próximas etapas o cómo va eso?
No, motor no se puede cambiar.
Ah, no se puede. Ah, vale. Por reglamento, ya. No, sí, que hay como pequeños problemas eléctricos, el tuyo fue gordo, pero también los ha tenido Loeb, ¿no? Yo creo, o sea que sí, es una pequeña duda que nos queda. Bueno, en fin, lo dicho, que nos estás emocionando y que siga la cosa bien, y que el sábado que viene podamos hablar contigo con otro triunfo bajo el brazo.
Muy bien, pues muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues para hablar del Dakar hay un hombre que duerme poco por seguir el Dakar, sobre todo la especialidad de coches, todo hay que decirlo, así que en moto yo le echaré una mano, hablaremos ahora de Laia Sanz, pero que le gusta mucho el Rally Dakar, que por supuesto quiere que siga por muchos años, y que es nuestro Charlie Barzal. Hola Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Carlos, ¿qué tal?
Bueno, ya has visto que Carlos Sainz no cambia y se ha permitido el lujo de decir, ojalá gane un piloto Peugeot.
Claro.
Así que hasta la sepultura, genio y figura,
no.
¿Eh?
Siempre ha sido, en cualquier caso, un hombre de equipo.
Sí.
Siempre. O sea, de hecho, otro seguramente no habría compartido todos los secretos de sus coches, ¿no? Y él, sin embargo, siempre se ha puesto a su equipo por delante. Quiere ganar, como es lógico, pero tiene ese espíritu que sí. Otros no tienen, ¿no? Quizás ese punto killer que otros sí han tenido y él no.
Sí,
bueno,
sí.
Él lo tiene pilotando, pero no es lo mismo.
No, él es killer, pero es elegante, eso sí.
Exacto.
Es cierto.
No te va a hacer una judiada.
No, pero no es killer fuera del coche, digamos, sí, exacto.
Exacto.
Hay varios puntos interesantes de los que hablar. Podemos hablar, por ejemplo, de la del Pipi Mis que le está metiendo Peugeot a Mini. Decía Carlos, dice, bueno, es que estamos muy contentos con el coche, pero cuidado. Hay algo que preocupa en Peugeot, que son los problemillas técnicos que han tenido, algunos problemas eléctricos. Me lo decía Carlos ahora, por reglamento. Yo pensé que se podía, pero es verdad que el reglamento ha ido cambiando y hay más limitaciones. No han cambiado motor, con lo cual siguen con lo mismo que llevaban. Y ha tenido algún problema eléctrico que afectaba al acelerador el propio Loeb. Ha tenido un problema grave de que no le arrancaba el coche Carlos Sainz. Y el que no ha tenido problemas de momento es Peter Hansel. ¿Tú crees que Alatilla, que está ahí cuarto a 17 minutos y está un poquito lejos, puede llegar a aprovecharse de una debacle teórica, debacle de Peugeot?
A ver, a estas alturas de rally, justo en la mitad, creo que no, porque tendrían que tener problemas los tres. Sainz ya los ha tenido y le tiene a 13 minutos. y Peter Hansel no ha tenido problemas y le tiene a 15. Loeb, que es el líder, está lo tiene a 17. Tendrían que fallar los tres Peugeot.
Mucho.
Y cuenta con que los que no fallen, cada día le van a seguir metiendo tiempo. Al menos en por lo visto hasta ahora. Con lo cual creo que es muy difícil. Pero ahora, si se junta una debacle el mismo día, la alineación de los planetas y no sé qué, pues entonces sí podría volverse a poner ahí. Pero también te digo que tendría que ponerse por delante casi en la última jornada, ¿eh? Porque si no le pasarían por encima otra vez, que es lo que está ocurriendo hasta ahora.
Bueno, hay voces críticas con el hecho de que haya habido otro fallecido en el Rally Dakar. Querría que le explicaras a la gente que, primero, ya lo he contado yo antes, que fue en pleno tramo, con lo cual iban a toda velocidad, porque es un tramo, pero que hay unas medidas de seguridad y que este año además están generando polémica entre los pilotos. Hay radares para que vayan despacio en los enlaces, es decir, en la zona abierta al tráfico, en la zona normal. Es decir, que nadie piense, que alguno se hace la imagen en la cabeza, a mí me pone de los nervios, que aparece un coche en un poblado o en un pueblo, aparece un coche en un pueblo y fuera de tramo aparece un coche y se lleva a alguien según sale de su casa. Cuéntame.
No, efectivamente. Esto es un problema de siempre el Dakar, pero ya incluso cuando se corría en África. Estos controles ya se impusieron en zonas de Mali, creo recordar. Efectivamente, al pasar por poblados, porque de hecho en alguna edición hubo algún atropellamiento. En este caso ha sido, como bien dices, en uno de los tramos de velocidad, y ha sido pues una persona que, como si se pone a cruzar una carretera con tráfico, pues en un sitio, llamémoslo indebido, bueno, pues no sé si es que tenía que cruzar imperiosamente, no se ha enterado, no sabe de qué iba esto, pero no deja de ser, en este caso, una imprudencia del espectador. Obviamente a nadie nos gusta que pase esto, pero creo que se están poniendo las medidas, y más con lo que pasó en el prólogo, que sí que es imputable a la organización.
Sí, eso sí.
Como bien has dicho, primero por permitir una, que eso no sé hasta qué punto también lo puedes controlar, permitir una inscripción con un coche más o menos importante a un piloto sin mucha experiencia o sin ninguna experiencia, y otra, sabiendo la afición que hay en Argentina, un tramo de 10 kilómetros cerca de Buenos Aires, con la cantidad de público que puede mover, pues te va a llevar a zonas con aglomeración. Si a eso unimos pues mala colocación y demás, que tampoco considero que estuvieran tan mal colocados, pero sí es cierto que estaban como a 100 metros de una caída de un salto.
Hombre, lo que pasa es que si el piloto, o sea, tiene que ser un piloto muy malo para ir a por ellos también. O sea, no estaban del todo mal, no estaban en el mejor sitio, pero tampoco era una cosa infernal.
También hay que tener en cuenta que según el coche aterriza, entra en pérdida y ya es muy complicado que lo recupere. A lo mejor otro más...
Pero es que lo que pasó, quizá, es que el vídeo que se ve desde donde están los espectadores,
sí,
se asusta. Es que se asusta. Mira, es que no me sale el nombre ahora mismo de la piloto, pero la piloto acuerdo, china se asusta en ese momento y pierde el control del coche. Bueno, era lo que te decía. Ahora mismo, cualquier piloto del Dakar que en un pueblo pase a 51 por hora, tiene un minuto.
Por cada kilómetro es un minuto.
Ah, pues es que quiere decirse que se está vigilando.
Absolutamente.
El Ayasan del otro día se quejaba de que no funciona bien el aparato, de que es una media y que entonces a veces falla la célula fotoeléctrica. Bueno, pues las cosas clásicas. El propio Joan Barreda, que lo escuchábamos antes, había tenido varias sanciones de ese tipo. En fin. Bueno, hablando de otros, hablábamos de coches. En la clasificación tenemos a Roma. Roma es duodécimo o undécimo, porque ahí tengo la duda.
Duodécimo, ¿no?
Duodécimo finalmente, porque tuvo una penalización, es cierto. Duodécimo, ¿y qué más pilotos tenemos en ahora mismo en liza?
Pues mira, tenemos a Gutiérrez, que está 37º. Luego está Fogg, que es tercero en su categoría, que es 42º, a 6:34. Y un puesto por detrás está Rubén Gracia con Diego Vallejo, el copiloto que, bueno, pues es su segundo tercero Dakar, no recuerdo ahora, y bueno, ha corrido de todo, y están primeros en su categoría con Mitsubishi.
Ah, muy bien.
Bueno, y están,
equipo de Mitsubishi España, de hecho.
Exacto, es, no tiene nada que ver con Mitsubishi como tal. Es un coche que bueno, pues efectivamente Mitsubishi España ha puesto en liza y ahí están intentando, pues bueno, es el debut de Rubén Gracia y de momento pues yo creo que lo están haciendo bien. Rubén tuvo los dos, tres primeros días un catarro absolutamente tremendo y eso las primeras jornadas pues le ha penalizado bastante, pero bueno, se han ido haciendo. La ayuda de Diego es importantísima, es un grandísimo copiloto, probablemente es el mejor copiloto con Carlos del Barrio que tenemos en España. Y ahí están. Vamos a ver qué puestos pueden ganar en esta segunda semana, que va a ser más dura. Y un poco al trantrán, sin mayor pretensión, pues seguramente yo creo que entre los 35 primeros se pueden llegar a meter. Y vamos a verlo a la dureza de esta segunda etapa, no de esta segunda semana, no les lleve más arriba. ¿Y qué más? ¿Qué
más? Tenemos más, bueno, tenemos más, todavía tenemos más clasificados, ¿no? Creo.
Tenemos, bueno, está Pons, pero Pons, no sé, ayer llegó como a 5 horas 20. Uf. Y no le llegó a encontrar la general, literal. O sea, que me imagino que sí tuvo un problema con el radiador y entonces, bueno, pues rodaban 2-3 kilómetros, tenían que parar, echar agua y así. Esto, en un tramo de rally, imagínate, de 20 kilómetros, es un desastre. Aquí, pues, pierde 5 horas y media, claro.
Y además está el coche de Acciona, el coche eléctrico, siguen en carrera, que están
igual,
contentísimos.
Están contentos, lo que pasa que con los problemas que ha habido antes de empezar y demás, pues bastantes que están en carrera. Pero bueno, es un proyecto que ahí está y lleva su trabajo y su resultado. Vamos a ver si llegan al final, esperemos que sí. Y será momento de sacar una buena conclusión porque, al fin y al cabo, lo hemos hablado, ¿no? Que si el eléctrico, que si lo híbrido. Bueno, pues el mercado parece que tira a lo híbrido, pero no hay que perder de vista a lo eléctrico y a estos experimentos que en breve los tendremos en la calle con más autonomía, que es al final lo que cuenta. Y luego, a nivel de... tenemos copilotos por ahí, bueno, pues a Rubí Montserrat, que está corriendo con el argentino Gutiérrez, que está en el puesto 37, Tornabel, que está en el puesto 62, y Montero, que está en el puesto 65. Y luego... una cosa importante sobre lo que yo hace un rato ha salido Bruno Famín, que es el jefe del equipo, y ha dicho que no va a haber ni moneda al aire ni
que a saco hasta el final, ¿no?
Ni de más maniobras, sí.
Sí, o sea, le he preguntado a Carlos por eso y me ha dicho, dice, mira, yo en Volkswagen nunca hubo órdenes de equipo y de hecho el rally que gané fue la distancia más corta de la historia.
Exacto.
Entonces vamos a ver, porque la pregunta es para el jefe del equipo. Y dice el jefe de Peugeot que no va a haber órdenes de equipo.
Exactamente, que no va a haber moneda al aire.
Sí, bueno, que es lo mismo, porque, evidentemente. Sí.
Sí, sí, hombre, con la diferencia tan pequeña que hay, pues obviamente se podía pensar que pueden pasar muchas cosas, pero es que con la publicidad y la repercusión que está teniendo tú y yo, cualquier maniobra de ese tipo, yo creo que le volvería en contra todo lo que ha ganado.
No, yo ya te digo que Sainz no le ha hecho ninguna gracia a la idea de la zona de equipo, cero. Porque sabe que va a llegar esto hasta el final, casi seguro. Y bueno, por lo menos, mira, me gusta que el jefe de Peugeot lo corrobore, que no va a pasar y que no va a haber moneda al aire. Entonces, bueno, eso es muy importante. Y yo creo que eso va a mantener la emoción hasta el último instante. Aunque, según el propio Sainz nos decía hace un ratito, cree que después del miércoles de Belén-La Rioja, después de la duna de Ciambalá, pudiera quedar el rally decidido.
Exacto. Obviamente, es lógico que si de ahí se salen con unas diferencias grandes es superior a los 8 minutos, 10 minutos entre unos y otros,
sí.
Entonces sí parece lógico, ojo, viendo el terreno que hay, es decir, un terreno en el que están llegando todos los días en 2-3 minutos.
Sí, sí, sí.
No estamos hablando de que es que queda otra etapa de dunas donde puede pasar cualquier cosa, no, ya con el recorrido más raliero que tenemos, pues está claro que en el momento en que las diferencias entre ellos, entre el primero y el segundo en este caso, sean importantes, sí entiendo que la marca le diga, calma, porque es un Dakar, al fin y al cabo hay que entender todas las cosas. Veremos quién sale de esa jornada de primero.
Sí, sí.
Y ya está.
Bueno, a ver, va a estar muy bonito.
Sí.
Y bueno, yo creo que luego nos ha vuelto mucha ilusión por el rally este. Siempre nos gusta el rally, todo se ha dicho, yo no me pierdo ninguna edición, pero ver una batalla así y con unos caimanes de semejante nivel, es que solo falta de los mejores que hay en el mundo, te falta la tilla y poco más, y es una barbaridad. Ha sido una pena que Roma vaya a 12, pero ha tenido muchísimos problemas de todo tipo, sobre todo ese barrizal en el que se atrancó, sí, 45 minutos, pero yo creo que también la adaptación al copiloto le está pesando. Y luego, yo quiero destacar en motos una vez más, bueno, por cierto, mejor español, y va a ir mejorando porque es un piloto muy de ride, es Gerard Farrés. O sea, que cuidado con Farrés, que sí, a lo mejor está ahora mismo a 31, está a 29 de la cabeza, pero, por ejemplo, el cuarto, que está a 18 de cabeza, no está tan lejos, y no, claro, es en un rally así.
Esa etapa que has comentado, Carlos, la de Shambhala, es un poco, porque ahí, si alguno logra despegarse, por tema entre las dunas y el tema de la navegación, puedes hacer mucho daño. Porque no va a estar la gente acostumbrada a, te vas a encontrar con ello. Normalmente las dunas de primera siempre generan problemas. Ya los siguientes días ya un poco como que le has cogido el aire a la situación. Pero de entrada siempre generan problemas.
No, la primera duna mañana. Mañana ya las vemos, ¿eh? En el Salta Belén, las primeras. Lo que pasa es que en Shambhala es, en fin,
exacto,
como Dios manda, como quien dice, ¿no? O sea,
sí.
Esos mares de dunas. Por cierto, también hay que destacar. Está octavo Farrés, décimo Pedrero, pero hay que destacar. Laia Sanz, decimoquinta, está otra vez siendo una auténtica titán, porque le han tenido que dar oxígeno.
Sí.
Y además, en todo lo que le ha pasado, o sea, sufrió mucho en la etapa de altura, el mal de altura, 4.600 metros, recordemos. Digo, para los que digan que el Dakar americano es sencillo. Además de eso, tuvo que ayudar a un caído en pista, perdió 39 minutos con él, a un piloto francés que tenía una conmoción cerebral. Estuvo con él hasta que se reanimó y luego siguió, le devolvieron la posición. Sí. En fin, que yo creo que está siendo una... Laia es una piloto que es una cosa...
Sí, sin... mira, ahora mismo yo creo que está en condiciones de poder repetir el resultado del año pasado.
El noveno, ¿no? Sí.
Sí, a ver, yo creo que aunque sea décimo, me da igual. O sea, entrar entre
top
los 10 primeros.
Sí, es impresionante. Sí.
Creo que está ahí y claro, cada año tiene un poco más de experiencia y eso la va a ayudar.
Sí,
no,
sí,
sé si este recorrido la está favoreciendo más, ¿eh? Que eso puede ser. Y a lo mejor esta segunda semana, pues...
No sé yo, ¿eh? Yo la he visto, claro. Ella decía que es muy alérgica al agua, ¿eh? Y hemos, ya ha habido mucha lluvia y barro.
Pues fíjate.
No sé yo. Y luego rema muy bien en duna, ¿eh? No es un...
Y ojo, Carlos, lo estás comentando, el tema de la lluvia, veremos en las dunas cómo afecta.
Sí.
Porque aunque la gente no se lo crea, el desierto llueve también. Esto apelmaza el terreno y lo, sí, que suele ocurrir es que vas por zonas más o menos duras, pero hay zonas que de repente te encuentras como, pues, como si te encontraras un sitio con mucha agua, ¿no? Se te clava la moto, o sea, la arena en sitios sí que se apelmaza la superficie, pero en otros no. Entonces eso, pues te vas encontrando, pues te encontrarás charcos, una carretera mojada, para que nos entendamos.
Sí, va a ser difícil, sí.
Exacto, es una especie de aquaplaning, en fin, ojo que ya digo, puedo tener muchas sorpresas.
Y a ver cómo navega sobre todo su copiloto Daniel Lena,
claro.
Y ahí puede haber, ahí pueden dar el hachazo Carlos y Peter Hansen, en fin, veremos. En motos también hay que destacar a otros héroes, Alberto Prieto, que tiene una minusvalía en su brazo izquierdo y sigue en carrera con su quad. Así que, de luego tiene un mérito, es un piloto madrileño que se la toma como un desafío personal,
claro.
Y ahora mismo es de 34º en la categoría de quads. Y luego, Albert Llovera, que también sigue en liza pilotando su camión. Albert Llovera, que es, yo creo, el deportista minusválido más famoso de España, que lleva tantos años en rallies y en rides, que es un encanto, además, que tú también le conoces, y que bueno, que ahí sigue luchándolo. Hoy decía que tenía que tratar las manos del esfuerzo, ¿no? O sea, que normal, porque es una paliza.
Las manos y los cuidados que tiene que tener con la parte de la cintura para abajo, porque,
claro,
el problema que tiene es que como no siente nada,
claro,
se le
las ampollas,
unas,
sí,
las heridas, escaras que tiene que cuidar.
Sí, 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 sí. Yo recuerdo que el año pasado había terminado el Dakar y le llamé,
sí,
y le entrevistamos y estaba boca abajo. Estaba,
exacto,
boca abajo y se había pasado un día boca abajo. Y le llamamos y una vez se quedó dormido. Me dijo, es que me he dormido porque estoy boca abajo en el hotel. Y
sí,
hizo la entrevista boca abajo, o sea que de verdad es un luchador y un deportista de primer nivel. Bueno, Charlie, que está apasionante el Dakar, que el próximo,
sí,
sábado termina, así que seguiremos en contacto. Vamos,
sí,
a ver qué pasa.
Un abrazo, un saludo a todos los siguientes. Hasta luego.
Vamos ahora con las motos. My first kiss went a little like this.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Y ya para terminar este COPE GP vamos a hablar de motos. También porque le veía muy relajado a Borja González y digo, va, que hable un ratito y que curre un rato. Y sobre todo por una cosa. Hay dos noticias, una de tipo... polémica y otra más técnica. La polémica es que el fan club de Marc Márquez de Italia no va a ir al Gran Premio de Italia del próximo 29 de mayo porque temen la reacción de los fans de Rossi y por las amenazas de los fans de Valentino Rossi. Y la segunda, ahora nos la va a aclarar Borja también, que es que van a tener una ventaja de motores tanto Suzuki como Aprilia, los dos nuevos fabricantes en el Mundial de Motos. ¿Qué tal, Borja? Feliz año, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Feliz año, Carlos.
¿Cómo está de barrizar el asunto este todavía, eh?
Sí, se va arrastrando. Eso sin actividad motera y sin que los pilotos se encuentren y todavía sigue coleando. El comunicado del fan club italiano de Marc Márquez, la verdad es que también te digo, no sé exactamente cuánta gente compone este fan club, pero bueno, el mensaje que ellos dan debe venir también un poco pues por lo que va percibiendo. Sigue, por ejemplo, creo que lo hablábamos a final del año pasado creo que antes de la carrera de Valencia comentábamos el tema en redes sociales, los insultos que recibían todavía Marc Márquez, su hermano, bueno, siguen repitiéndose.
Sí, no lo vamos a reproducir, en el Marca de hoy están reproducidos, no lo vamos a reproducir, pero son algo que alguien debería controlar porque son palabras mayores.
O sea, es continuo y también... Sí,
amenazas de muerte, que dices, ¿por qué? Pero estáis muy mal de la cabeza.
Sí, eso por eso te digo que ahí todavía los ánimos van a estar muy muy calientes para esa carrera, suponemos, porque también es verdad que tendremos toda la pretemporada, tendremos el arranque del año y bueno, pues también puede irse todo calmando, no sé si en ese sentido pues si empieza a calentarse por encima de los límites de la cosa, pues si va a haber intervención en el sentido pues ya que pueda colaborar los propios pilotos, Valentino, lo que sea. En fin, yo espero que no vaya a mayores y que esto del fan club de Marc Márquez quede un poco en anecdótico y que al final pues bueno, él se dispute el Gran Premio de Italia sin ningún problema, pero tío, es anticiparse mucho porque todavía queda mucho invierno por delante y mucho que ver en el principio de temporada.
Sí, vamos a ver. Dice Ramón Márquez, el presidente del club de fans, que con las redes sociales esto está fuera de madre. Eso es su queja, porque dice que antes ibas a un circuito y discutías normal, con una sonrisa, y ahora esto es una cosa de... También por el anonimato, yo creo que...
Sí, también te digo que tendemos en general en todo,
exagerar.
En esto, en el deporte, exactamente, exagerar el volumen en la cantidad de movimiento en las redes sociales. Nosotros como periodistas estamos muy muy metidos dentro, porque al final también termina siendo pues una especie como de mega agencia de noticias con los propios protagonistas contando cosas, etcétera, y la gente tanto en esto como en cualquier otra faceta de nuestra profesión, y a la gente le resulta muy fácil pues insultar y desahogarse utilizando estas cosas, pero luego el número, extrapolándolo a niveles de población, pues tampoco igual sería demasiado, con lo cual también yo creo que hay que ponerlo un poco en eso que tenemos nosotros de estar tan metidos en estas redes sociales.
Sí, también hay que ponerlo así. Hombre, hay una cosa que sí que es curiosa, que el club de fans de Rossi en Tabulia, en su felicitación de feliz año a todos sus socios, manda un recuerdo a Marc Márquez que es: la envidia y maldad incomprensible de un rival antideportivo e incorrecto falsearon el título. Eso, el que lo tiene que parar es Valentino.
Sí, yo lo he leído. La verdad es que también te digo, estaba mirando a ver si lo encontraba pues en alguna web italiana o un sitio así para ver la reproducción, porque como nunca se está un poco muy bien de dónde viene cada cosa y no lo he encontrado, pero vamos, de ser así tal como se ha mostrado.
Sí, sí he visto la reproducción, sí.
Sí, bien. Digo que la reproducción yo la he visto, pero claro, la reproducción la puedo hacer yo. Quiero decir que... Contando con eso, que no lo sé cómo va el tema, si una felicitación de Navidad en ese tono es de un mal gusto tremendo, no tiene ningún sentido y es, bueno, pues seguir calentando un poco el ambiente. Me ha sorprendido mucho, porque no sé a qué viene a estas alturas de la partida estar con estos niveles de tensión, cuando sobre todo falta para que empiece la pretemporada y falta para que lleguen, digamos, esas carreras importantes, y es un poco una manera... Bueno, si es así, ya te digo que lo que demuestra es que olvidado no se ha olvidado y que vamos a tener más capítulos de esta historia cuando comience la temporada.
Sí, no, sí que es así, porque estoy viendo además que vienen todos los datos del oficio fan club, la dirección, la web, o sea que sí, que han, evidentemente hay muchas más cosas, como ha dicho Valentino, va a intentar ganar más carreras, vamos a ganar Feliz Año Nuevo, pero al final hay ese mensajito y acaba con el hashtag famoso.
Mensajito muy poco
jorobado, sí.
Sí, sí.
Sí, o sea, mensajito de mala uva, ¿eh? Sí, no, digamos que no es ironía fina, es
no,
un poquito.
No, puedes cambiar alguna palabra y de estas que ponen por ahí, en plan esta que decían, alguna que alguien había, la envidia y la malevolencia, pues pones, le pones al lado del nombre, lo pones al lado de un insulto y ya está, lo conviertes en algo muy grueso.
Es que además, tú fíjate una cosa, sí, sí, la envidia y maldad, incomprensible, que es lamentable que digan eso, rival antideportivo, en fin, bueno, no lo reproducimos más, pero esto es un montón de gente que eran los representantes del Barón de Coubertin en Cheste, de la deportividad máxima, que es como un grupo de pacifistas que se dedican a dar mamporrazos con la pancarta en la cabeza de los demás. Pues es lo mismo. Chico, pero si soy deportivo, soy deportivo. Bueno, es una cosa de locos todo esto. Y a ver si de verdad Valentino lo para. ¿Qué es él? Porque además lo que hemos aprendido en todo esto, y tú lo sabes mejor que yo, pero yo no lo sabía, es que hay una conexión directa de Valentino y sus fans. No es algo que sea irreal. Hay una conexión entre ellos. Entonces, al final, si Valentino no dice nada, pues seguirá la presión y seguirá el lío y este mal rollo. Pero bueno, a ver, pasando de página, está el tema deportivo. Ducati, Honda y Yamaha, 7 motores el año que viene. 9 motores para Aprilia y Suzuki. ¿Servirá eso para que Suzuki, porque bueno, Aprilia está allí en, digamos, en los montes de Soria, está lejísimos, pero ¿servirá esto para que Suzuki pueda ser la sorpresa de la temporada?
Bueno, a ver, dependiendo también, porque no creo que los problemas de este año de Suzuki con el motor no han venido tanto en el número, es decir, el número no les ha aportado gran ventaja, me refiero a la temporada 2015, como la propia pobreza del motor, ¿no? El propio bajo rendimiento, entre comillas, digamos, comparado con los demás. Si tienen que salvar antes eso que la ventaja que les pueda dar de dos motores más. Es cierto que bueno, pues un par de motores extra pues puede permitir, digamos, que el motor vaya un poquito más suelto, no son los 12 que tenían el año pasado, así que bueno, pues eso también lo va a cambiar, es decir, en ese sentido Suzuki da un paso más. Interesante para ellos será pues que no van a tener límite de test para los pilotos suyos, con lo cual pues podrán seguir trabajando durante la temporada mucho más, digamos, que las otras fábricas. En el caso de Suzuki les viene bien, pues es una fábrica que ha invertido bastante dinero. Y bueno, pues el test de Valencia les dejó muy arriba, con lo cual, claro, si nos agarramos a eso como referencia, deberíamos contar con Suzuki. El test de Malasia de principio del mes que viene será realmente ya el que dicte de verdad cómo va la cosa. Si ahí están muy cerca, o cerca o más cerca, pues tendrán bastante margen y les puede venir bien, digamos, este cambio en el reglamento. Si no están tan cerca, yo no creo que ni esto les aproxime. Interesante también el hecho de que Ducati esté ya metido en la Liga de los Mayores, es decir, ya se ganaron todas las ventajas, porque este año además no hay motos Open ni nada por el estilo, es decir, todas las motos son iguales en ese sentido, y bueno, pues todas las Honda, todas las Yamaha, todas las Ducati, que son casi 20 motos, tendrán las mismas condiciones, y hay esa salvedad solo pues para Suzuki, que digamos en las que todos esperamos que puede ir acercándose, y luego Aprilia, pues que va a ser también una incógnita, evidentemente no estaban en la competición el año pasado, por decirlo de alguna manera, pero bueno, esperan tener una moto nueva ya para el test de Sepang, y vete a saber si no consiguen pues dar un paso hacia adelante y tener una verdadera moto. Ten en cuenta también que la moto Aprilia del año pasado ni ellos mismos la consideraban como una moto auténtica, porque era un mix casi con lo que tenían de antes y con la Superbike, y no se verá algo real hasta enero. En cualquier caso, todo esto, todo este tipo de cosas, lo que nos permite ser optimistas con la igualdad. Y eso yo creo que será lo más interesante para ver un Mundial mejor que el año pasado, que yo creo que ya fue bastante bueno.
Muy bien, Borja. Pues nada, ¿qué tal va? La operación Roscón, bien, ¿no? De ir quitando los excesos navideños, bien.
Bien,
¿no?
Bien. Ha sido un invierno tranquilo. Siempre hago mis cositas y luego ya en nada, a mitad de este mes, el día 18 tenemos presentación de los equipos de Yamaha.
Ah, mira.
En Barcelona.
Ah, muy bien.
Y luego a final de mes ya tengo el billete para marcharme para Asia, tengo que pasar primero por Tailandia y luego a Malasia para el primer test del año, así que yo creo que ya...
Sí, que
ya
es el día a primeros de febrero, ¿no? El 2.
El día 1, el primer día de test, así que, bueno, ya no me queda tanto para estar desconectado, digamos, por lo menos de la parte viajera.
Muy bien, pues Borja, muchísimas gracias como siempre, dando clases, un crack. Un abrazo, ¿eh?
Vamos hablando, un abrazo.
Bueno, pues vamos acabando. Hablaba de Fórmula 1 al comienzo. Dice Max Verstappen que van a lograr un segundo en el Toro Rosso con la llegada del motor Ferrari. Bueno, pues veremos. Era más cauto Carlos Sainz, hablaba de entre 6 y 8 décimas. Va a ser una gran evolución y yo quiero ver mucho a Toro Rosso en ese comienzo del año. ¿Y de McLaren? Bueno, pues siguen las vacaciones de Fernando Alonso y la preparación del año que viene. El otro día salió un rumor en la prensa británica de una posible abandono si el coche va mal. Bueno, es el refrito de lo que se habló en Abu Dhabi, ya desmitió el propio Fernando Alonso. Hasta donde yo sé, la temporada 2016 está asegurada. Y luego también está, se habla de la posibilidad de Renault, lo hablaba Giancarlo Minardi, la posibilidad de que vaya a Renault Fernando Alonso y que fuera en 2016. Desde luego lo veo altísimamente improbable, por no decir imposible, que puede ir un equipo que necesita el dinero, tanto de Maldonado como de Palmer, Joylon Palmer, y al que, por cierto, el probador os puedo adelantar que será Esteban Ocon, el francés. Entonces necesita los 30 millones de Maldonado, los 15 de Palmer. ¿Cómo va a tener sueldo o dinero o cash para Fernando Alonso? Bueno, pues es una de las razones, además de que es un proyecto, el de Renault, que necesita crecer. Entonces, ¿Renault puede ser una opción el 17? Sí, pero esto es todo hacer castillos en el aire. Así que habrá que ver cuánto cambia ese motor McLaren, que tiene que cambiar mucho, y esperemos que no sean reales las insinuaciones o lo que dice Arai de que van a mantener el tamaño cero, ese tamaño ultra compacto que tantos problemas les ha dado esta temporada. Necesitan un turbo más grande, un compresor más grande que funcione en la parte eléctrica. Se dice fácil, no lo es, no es sencillo. En fin, en los primeros test de Barcelona veremos cómo va la cosa. Hasta aquí COPE GP. El domingo que viene habrá más. Después del Rally Dakar sabremos si habrá ganado o no el Rally Carlos Sainz. En fin, ya estaremos aquí para contarlo. Ha sido un placer. Adiós.
COPE GP. You know that I'd make a save.